Muy buenas tardes. Viernes 22 de septiembre. Pensar es clave. Como todos los días, de lunes a viernes, a las 19 horas, estamos aquí listos para emprender este viaje, esta aventura, este un viaje que además, honestamente, no sé muy bien hacia dónde nos va a llevar, pero está claro que vamos a avanzar algo. Hoy día vamos a conversar con un pintor joven, al menos físicamente es muy joven, Yo he tenido la oportunidad de conversar con él en otras oportunidades, también en la radio, y él está hoy día preparando su exposición en Milano, nada menos. Él es Guillermo Lorca García Huidobro, o sea, tres apellidos, al tiro.
De una.
Al tiro, de Wander. ¿Cómo está don Guillermo Lorca?
Muy bien, Federico, gracias por la invitación.
Bueno, estamos saliendo por streaming, www.radiolaclave.cl, y además tenemos Twitter, Instagram no tenemos. Twitter sí tenemos. ¿Tú tenés Twitter e Instagram?
Yo tengo Instagram, sí. Instagram. Twitter lo tengo, pero no lo ocupo casi nunca.
Está medio congelado.
Sí, le reboto algún Instagram o algo así.
Sí, sí. A mí me pasa que el Twitter es medio peligroso.
Y no soy muy hater. No es mi forma de ser.
Es que eso es lo que pasa. Que yo antes de que le llamaran hater, le llamé a Twitter la nueva Inquisición.
La nueva Inquisición,
esa especie como de deporte de quemar gente en la plaza. Así como, oye, hoy día quememos a este, quemémoslo, y lo llevan, lo amarran y lo queman en la plaza.
Claro, es toda una salida de escape para el sadismo y para la rabia. Es como,
claro, sí, muy fuerte. Bueno, Guillermo, a ver, tú tenías efectivamente 30 y algo años, eres muy joven. Sin embargo, tenías a tu haber una exposición individual en el Bellas Artes. Sí, que eso es fuertísimo.
Eso fue muy bueno, claro. Además, era un sueño que yo tenía de cuando era chico. Me tocó ir a ver la exposición de Claudio Bravo,
¿ya?,
que me llamó mucho la atención. Es de las que más me llamó la atención en su momento, probablemente por la edad. Yo creo que fue el 94, si no me equivoco,
¿ya?,
de haber tenido unos 10 años. Y yo no lo podía creer, claro, el nivel, lo que me provocaba. ¿Cómo alguien podía pintar tan realista? Pero al mismo tiempo uno veía la plasticidad en la pintura del... Yo no veía fotos, más bien veía pinturas que tal vez parecían fotos, pero no es que me engañaran, no es que me llevara al lenguaje la fotografía,
perfecto,
sino me llevaba la plasticidad a la pintura. Que es lo que siempre a Bravo lo califican de hiperrealista, o lo relacionan con el hiperrealismo estadounidense. Yo siempre he pensado que no es así, él es más bien como...
Yo siempre he pensado que hasta el nombre del hiperrealismo es malo, porque de llamarle hiperrealista a algo... ¿Cómo puede ser más realista que la realidad?
Claro,
¿se puede ser súper o hiper? No, pues sí es realista.
Debería ser, claro, lo que pasa es que en verdad la tendencia en los 70 en Estados Unidos era fotorrealismo.
Claro, eso se entiende muy bien.
Y esa era realmente la postura que tenían los tipos que lo hacían. Ahora después en Francia parece que se le decía hiperrealismo por alguna razón. Y de ahí se pasó a español, una mezcla rara, pero yo creo que no se habla desde la historia. En todo caso, las terminologías de arte son cosas que acuñan algún curador, algún historiador en algún momento, se ponen de moda. No es que sea algo como la verdad absoluta tampoco.
Claro, son variaciones del lenguaje.
Exactamente. Sí.
Maravilloso. Y Guillermo, a ver, y tú empezaste a pintar relativamente pequeño, a los 16 empezaste a pintar, ¿no?
Empecé a pintar a los 16, volví a pintar.
¿Cómo es eso? O sea, dejaste de pintar a los 4 años.
Claro, no, yo partí...
Yo dejé de fumar a los 4 años, por ejemplo.
Yo dejé...
Mi papá una vez no me contaron la anécdota de que yo un día había llegado, estaban ellos en el living, después de comer, y yo llegué y les dije, oye, quiero hablar con ustedes. Yo tenía 4 años recién cumplidos, según mi mamá. Y les dije, mira, he estado pensando, voy a dejar de fumar. Y de ahí para adelante, fíjate,
no,
yo
siempre, y se lo dijiste,
voy a dejar de fumar. Y dejé de fumar, de hecho, dejé de fumar. Claro, fumaba escondido en un baño.
Ah, pero fumáis de verdad.
Sí,
yo pensaba que me estáis repitiendo una frase.
No, lo había pensado y en realidad tomé la decisión de que fumar. Entonces me gustó cuando tú me decís, sí, volví a pintar a los 16. Chuta, pucha, a los 16 es muy joven. Entonces tú volviste a pintar.
Volví a pintar. Lo que pasa es que yo pintaba cuando tenía como 9 años.
Ya.
Hay un tiempo que me dio por pintar. Me acuerdo de haber pintado unos dinosaurios peleando entre ellos.
Ya.
Siempre las escenas violentas me llaman la atención. A los niños en general les gusta. A mí especialmente. Yo creo que tenía mucha... mucha rabia que sublimar. No rabia, me equivoco, me retracto. Yo tenía mucha, tengo,
ya.
mucha agresividad que...
Ya.
No la agresividad, no porque necesite demostrarla en la vida real, no es que tenga un... No es que esté siempre contenido, sino hay algo interno que agresivo no significa violento necesariamente, sino que tiene esa fuerza de transgresión que necesita ser expresada de alguna forma.
Perfecto.
Y la pintura, cuando se me ocurre una imagen, es un buen medio para mí de poder soltar esto.
Mira.
De cómo darle una poética, un simbolismo a este... A este sentimiento que son varios sentimientos mezclados. Ahora, de niño yo siento que era más o menos similar, curiosamente. No era tan distinto al de ahora. Se va complejizando muchísimo más, se van metiendo otras cosas, pero en principio yo creo que había algo que es la esencia, así que... Pero bueno, como tú sabrás, ha cambiado muchísimo. El cerebro cambia.
Maravilloso. Oye, Guillermo, espérate. Y tú me decís, pintabas a los, no sé, 8. Pero siempre fuiste muy talentoso para el dibujo, la pintura.
Mira, ¿sabes qué? Para el dibujo...
Una de las cosas que caracteriza tu pintura es algo muy impresionante, digamos. Porque tú trabajás con una suerte de imaginería, claro, alusiva a la realidad, digamos, uh-huh. pero con escenas que no están vinculadas con... Pareciera que es una especie de realidad surrealizada, digamos.
Claro. Mira, pasa con la primera pregunta. ¿Sabes qué? Yo no siento haber nacido... Yo nací con un cierto talento expresivo con la pintura.
Ya.
Sí, era bueno para la mancha. Tenía unas ciertas percepciones de, por ejemplo, perspectiva atmosférica de forma instintiva, la hice en los primeros cuadros.
¿Ya?
Era bastante suelto de niño, lo que sí no tenía un dibujo tan bueno.
¿Ya?
No era como necesariamente el que mejor dibujaba de mi curso.
¿Ya?
Dibujaba más o menos bien, pero no, yo al dibujo le metí mucho esfuerzo, fue ponerme a trabajar a nivel... matemático, ver la estructura, los ángulos, dibujar hasta que empecé a dibujar bien. Había una cosa muy obsesiva en mi personalidad. Lo mismo con la pintura, pero la pintura me salió más fácil. Después de...
Espérate, y desarrollemos ese punto, que me parece súper relevante. Ya. Uh-huh. Y cuando tú me estás diciendo esto, ¿había algún ambiente artístico en la casa, algún referente, o francamente era ahí una especie de, como dirían estos chiquillos, un cerro isla?
No, tenía la suerte de... mi mamá me influyó muchísimo, porque, bueno, ella es escritora, editora, así, ella pintaba también.
¿Ya?
Y me presentó artistas desde que yo soy muy chico. Yo, desde que tengo recuerdos, conozco muy bien a Edvard Munch, a Caravaggio, a Rembrandt.
¿Ya?
Nunca, no recuerdo en qué momento los vi. Siempre había libros de él, me los mostraban, a mí me gustaba mirarlos, me quedaba metido ahí. Mi mamá me llevaba a algunas exposiciones, me llevó a una que hubo de Sorolla, me acuerdo que trajeron unos cuadros.
Wow.
Hace mucho tiempo.
Grande Sorolla.
Grande, no.
Grande Sorolla.
Me lo inculcaba, pero no tanto como, dedícate a la pintura, sino
claro.
Le gustaba mostrarme cosas, obras de teatro, lo que sea.
Perfecto.
Buena
madre.
Una buena madre.
Una muy linda, buena madre, ¿no? ¿Ya? Maravilloso.
No, y muy inteligente, mi mamá. Entonces, somos muy amigos hasta el día de hoy.
Ya, qué bueno que la tengáis, es una fortuna.
Cierto, sí.
Y entonces, tú decís, esto no era algo que estuviese así en el ambiente de la casa, pero sin embargo, estaba presente.
Estaba presente, sí. Y a mí me gustaba, yo estaba obsesionado con los dinosaurios, como muchos niños.
Perfecto.
Y ante todo con dibujar los dinosaurios. Y con la idea de omnipotencia, de los grandes monstruos. Yo creo que hay como una especie de los niños como... Los niños son, a mi parecer, algo megalómano en su forma de pensarse. Les gusta ser superhéroes, la omnipotencia, el poder. Yo creo que por la falta de poder que tienen también.
Perfecto.
Se identifican por una parte con ser los desvalidos, con las mascotas, pero por otra parte también hay un afán de... como de gloria suprema, descontrolada, que cuando no se va controlando, apaciguando de adulto, ahí tenemos a Donald Trump y derivado.
Perfecto. Niños que no fueron controlados en ese momento.
Que no tuvieron los mecanismos mentales para controlarse. De repente, quién sabe de dónde viene, pero no sé si la educación los va a salvar. Genético, quién sabe.
Claro, pero muy bonita la descripción. Claro. Sí. Y es verdad lo que tú decías. Los niños son muy violentos en general.
O tienen guardada esa parte. Sí.
Bueno, de hecho, tú ves cuando los niños son burlescos, cuando se burlan de un compañero, son muy violentos.
Es terrible.
Un niño selva. Con poder es brutal.
Yo le tenía terror a la selva en el colegio, pero terror. En segundo básico me encerraba en la biblioteca. Ya. Porque tenía la idea que me iban a matar. En verdad, o sea, tenía esa paranoia, pero la tenía en serio.
Ya. Ahora, y anda a saber tú si era verdad.
No, espero que no.
Pero puede haber sido verdad también, porque yo pensaría cualquier cosa, digamos. Sí. Me parece razonable. Ya, pero la pintura en algún momento fue un refugio. A los 16, cuando te reencontráis con la pintura.
Fue un refugio. Es que, claro, yo me había integrado a lo social del niño, jugando fútbol, que era tan
tratando de ser
hombre.
Normal.
Claro. Estaba al arco, porque como era malo. pero me querían, porque claro, con eso reemplazaba, como nadie quería estar al arco.
Ya, claro.
Entonces, y después jugando tenis, a eso le me dediqué con más fuerza. Ahí era mejor.
¿Tenis?
Tenis, sí. Jugué los nacionales y estas cosas.
Ah, ya, pero... o sea, llegaste a jugar.
Sí, jugué bastante.
¿Pero siempre pintando?
Pintaba, dibujaba algunas cosas. La adolescencia, agarré esta típica cosa de los adolescentes que se ponen como menos buenos para dibujar dragones o cosas medio tipo Dalí, como Dalí al peo.
Claro, el Dalí al peo es...
El Dalí al peo, el clásico adolescente.
Es un clásico.
Un clásico.
Perdón. Ese debería ser. Es que ese sí que es un súper clásico. El Dalí al pedo.
El Dalí al pedo.
Porque claro, porque Dalí es muy peligroso.
Dalí es peligroso.
Peligrosísimo. Sí. Porque es una pintura que. ¡Ay! Está a un milímetro de ser.
Está a un milímetro de ser un queche de mierda, sí.
Exactamente.
Sí.
Y afortunadamente salva jabonado en algunos casos.
¿Cierto? Sí.
Entonces, claro, lo que tú decís, está pero ahí a mano para que lo recoja cualquiera. Y aparece el concepto, me parece que es un concepto.
El Dalí al pedo.
El Dalí al pedo es un concepto.
Es que es clásico de la adolescencia. Sí. Eso.
El ojo con la lágrima.
Exactamente. Como el quiero expresarme a mí mismo a través de imágenes que ya están puestas.
Claro.
Es como. Bueno, ¿y sabes qué? La gran pelea con la pintura figurativa. Yo le digo a lo mío pintura figurativa para no caer ya sea realismo, hiperrealismo. No,
¿por qué es pintura figurativa?
Porque es lo único que puedo aferrarme. Lo otro, perfecto. Veamos qué nombre se le inventa más adelante. Pero es muy fácil caer en lo ciútico, en lo kitsch malo.
Kitsch. Claro, porque además es muy bonito aclarar que el kitsch como movimiento, ¿cierto? Para la gente que no lo sabe, uh-huh. Es de alguna manera, bueno, el kitsch es una rama del arte que trabaja fundamentalmente con imágenes que vienen de un imaginario más bien, diría yo, casi vulgar, del vulgo, me
claro,
refiero,
tú te refieres como al kitsch de tipo Jeff Koons.
Es que es muy bonito porque en realidad el Capo di Monti es el verdadero kitsch, ¿no? Uh-huh. Y que el kitsch era un arte, claro, menor, con imágenes muy... El payasito, el payaso el payasito, que llora. Eso estaría dentro del kitsch. Porque cuando el kitsch es consciente... Cuando el kitsch es parte de una estrategia uh-huh. de un artista como Jeff Koons, uh-huh. tú sabes que en rigor no se llama kitsch, se llama camp.
Exactamente, sí.
Camp, que uh-huh. es el kitsch culto.
Claro.
En donde el gallo echa mano de esta imaginería de Capo di Monti, uh-huh. o no sé, o, en fin, ¿no? Uh-huh. O estas figuritas de porcelana, por decir Capo di Monti, para que la gente me siga, o estos payasitos que lloran, ¿no?
Exactamente.
Toda esta imaginería, digamos, que está... que en Chile llamamos ciútica, ¿no?
Exactamente. Y en cualquier parte se le puede decir taqui en esto.
Claro,
pero,
claro.
Bueno, pasó
una... Hortera.
Hortera, claro.
En España, vamos.
¿Hortero? ¿Es hortero? Ya
hortera,
no
hortera,
sabía.
Claro, es hortera. Eso es hortera, ¿no?
Ah, qué buena.
Sí. Ya, y entonces, ¿y tú dices que tu pintura está cerca del kitsch?
No.
Ya.
Lo que pasa es que la pintura figurativa te puede llevar a eso.
Sí, totalmente.
Ahora,
a propósito del concepto de Dalí al pedo.
¿Verdad? A propósito, del Dalí al pedo. Es muy fácil caer en mujer, en el acantilado, con el viento que le sopla, caballos, pinturas de caballo en general.
Una Venus de Milo, claro, 400 años después, claro, arriba de un de un descapotable.
Claro, 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 esas cosas. Ahora, curiosamente, con respecto al kitsch, el maestro con que yo estuve en Noruega, que Otto Nerdrum, él escribió un libro de On Kitsch, se llama.
Ya.
Y él intenta armar el término kitsch de otra forma. Lo diferencia del camp como la idea de... No como en el camp donde hay como una cierta... tomando una de entre una burla, una ironía, una risa, dar exacto. vuelta al concepto.
¿Qué es lo que hace Jeff Koons?
Que es lo que hace Jeff Koons. Pero más bien en este caso, lo que hace Nerdrum es tomárselo en serio. Ciertas posturas sentimentales que se han considerado en el arte kitsch. Ahora la idea, su pintura, la de él... es kitsch desde el punto de vista de como si... A ver, desde su propia definición podría ser kitsch, pero la verdad es que es una pintura muy potente, no tiene nada del kitsch malo. Ya. Ahora, él, en su descripción, yo siento que a veces puede ser que se le meta un kitsch, no, que sí, realmente perfecto. Es kitsch en el mal sentido de la palabra. Pero por otra parte, hay una idea de volver a ciertas cosas en el arte, ciertas cosas sentimentales, más allá de la, ¿cómo se podría decir? De solo sobreintelectualización de la perfecto. Obra, que a él le parecen importantes y que entiende ese rechazo a eso como una especie de negación loca que pasó en la modernidad.
Es que yo quería justo referirme a eso, porque me parece que esa es la clave, que tal vez... Para explicarlo a la gente que nos está escuchando, que por supuesto no tienen por qué estar metidos, ¿cierto?, perdiendo el tiempo como nosotros en estas artes de las artes, ¿no? Las artes de las artes, le digo yo. Y que tiene que ver con que, claro, el arte durante muchos siglos, ¿cierto?, uh-huh. en rigor, desarrolla técnicas para representar lo más fielmente posible uh-huh. la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, porque no habían otros métodos, ¿no?
Claro.
Lógico. Porque, ¿cómo si usted era un príncipe y quería pasar a la historia? Uh-huh. ¿Cómo lo hacía? Lo tenían que pintar.
Claro.
Perfecto. Y el que lo pintaba tenía que hacer un esfuerzo por pintarlo lo mejor posible, lo más uh-huh. fielmente posible, ¿cierto? Y por lo tanto, tú con eso obtenías algo mágico, ¿cierto? Que uh-huh. era que trascendías, ¿cierto? A la muerte incluso, ¿cierto? Le ganabas al tiempo. Maravilloso. Y entonces, de ahí que todas las cortes tenían pintores, porque, claro, las cortes eran los gallos que tenían el poder, la plata, uh-huh. los recursos. Y por lo tanto, tenían sus propios pintores, que lo que hacían de alguna manera era registrar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el arte en ese sentido tenía una labor periodística.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Casi cronista.
Periodística, publicitaria.
Por supuesto, periodística, publicitaria, panfletaria.
Y sagrada, simbólica, muchas cosas. Sí,
es que era un modo de publicidad también.
Claro.
¿Cierto? Por lo tanto, la Iglesia Católica se valía de estos métodos de representación, ¿cierto? Las artes, de la pintura. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que con el advenimiento de la Revolución Industrial, fundamentalmente, y la modernidad como tal, uh-huh. aparecen, ¿cierto?, una serie de máquinas y mecanismos, sistemas, que representan muy fielmente la realidad.
Claro.
Y con eso el arte colapsa, ¿no? Uh-huh. Sí. De alguna manera se queda sin pega.
En un punto, claro.
Yo siempre pongo el ejemplo, tú fabricas neumáticos y los autos empiezan a volar.
Claro.
Listo, se acabó la pega. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, el arte ahí, durante el siglo XX... entra en el proceso de subjetivación del arte, ya deja de ser objetivo, uh-huh. entra en un proceso de subjetivación, uh-huh. como decía, y de abstracción, ¿no?
Claro.
Es decir, se aleja de la figuración. Entonces aparecen los Mondrian, uh-huh. aparecen los surrealistas, aparecen, ¿cierto?, los Picasso en el
claro.
cubismo, que todavía tenía alusiones, por supuesto, a la figuración, pero... Entonces,
y hay que recordar el peso simbólico que tenía el arte. O sea, era tan importante a nivel de lo social que había que encargarse de qué hacemos con el arte. No era ir y votarlo. No,
por supuesto. No era una posibilidad.
Bueno,
siquiera. Muy bueno lo que acabas de decir. Claro, exactamente. O sea, no era una cosa como, bueno, o sea, ya que no hay necesidad de neumáticos, quema la fábrica.
Claro, exactamente. No era algo que cambiamos de tecnología y listo.
Exacto.
No.
Era como una fábrica de escapulario. No podíais quemarla. ¿No?
Exacto.
No podíais quemarla así nomás. Entonces, es maravilloso porque de pronto con el siglo XX es eso, ¿no? O sea, lo vemos además en Estados Unidos de manera extraordinaria, como Estados Unidos es el que más se resiste a entrar en la era de, digamos, de la abstracción, si queremos decirlo, de la no figuración. Y entonces hay personajes como Edward Hopper que resisten de alguna manera en la trinchera de lo figurativo, ¿no?
Sí, en Estados Unidos la imagen se apreció más que en Europa. Había la guerra la vivieron distintos, se influenció mucho.
Y en Estados Unidos todavía era permisible que un pintor figurara, estuviese en lo figurativo, ¿verdad?
Exactamente, y el mismo pop, el pop es absolutamente figurativo, rompe, claro, ocupa la reproductividad técnica,
claro.
La idea de reproducir en masa.
Claro, bueno, pero claro, lo que tú decís, entre Warhol, Lichtenstein,
son figuras, finalmente.
Son figurativos, pero que claro, pero deconstruidos.
Claro, no ocupan las técnicas tradicionales, pero
exacto.
Sí...
Pero con la posmodernidad, a partir, diría yo, de los 80, 90,
claro, sí.
Pareciera que esa herida se sana y los pintores vuelven a la figuración, vuelven al paisaje, vuelven a la representación, y empiezan a convivir estos mundos, ¿no?
Claro, en algún punto sí. Se vuelve a... En el postmodernismo empieza a crearse un híbrido de muchas cosas. En donde yo diría que en el mundo del arte se empieza a aceptar que eventualmente se pinte, pero siempre en la búsqueda de esta como... Más que de la innovación, de crear un ismo, sino sí. en el de llamar la atención, el de entrar al mercado. Ahí podía ser válido cualquier cosa. La pintura, si quieres, más tradicional, igual le costó entrar en el postmodernismo. Yo diría que ahora, que yo no sé si estaríamos hablando del postmodernismo propiamente
tal. No, pero ahora ya estamos en la hipermodernidad.
En esta hipermodernidad, curiosamente, se ha valido en un espacio desde los artistas callejeros a en Estados Unidos está con mucha fuerza la pintura figurativa. Ahora que por una parte uno dice, bueno, hay una inutilidad técnica, si uno podría perfectamente ocupar...
Perdona, que eso es lo mejor de todo.
Claro, si al final, mira, si lo que pasa es que en el error que había en el humano a la hora de pintar, iban surgiendo estilos, técnicas, cosas que finalmente la foto no reproduce de la misma forma. Yo no puedo, por ejemplo, pintar un cuadro igual dos veces. Si yo hiciera hiperrealismo extremadamente preciso, efectivamente yo podría crear dos cuadros igual que una foto. A mí ya empieza a perder un poco de sentido ese tipo de pintura. Pero yo no puedo pintar una misma pintura igual, no se va a dar de la misma forma. Hay una cuestión simbólica también, en que esa imagen, ¿por qué es tan sagrada, tan importante, para que se haya gastado tanto tiempo de no productivo en crearla? Y ahí empieza a quedar como, empieza a agarrarse la idea de objeto único, ese objeto empieza a agarrar una carga que y la carga simbólica del arte no es menor, es la base de en gran parte de lo que se hace en el postmodernismo, mucho tipo de instalaciones, lo que plantea Duchamp, el sentido de que yo pongo el urinario y el urinario agarra un carácter sagrado.
Claro.
Y en ese carácter sagrado, en esa ilusión, empieza a hacer arte. Entonces, en ese sentido, que no entrara la pintura figurativa por una cuestión de rechazar el pasado, porque era una cuestión muy sentimental, era muy, muy irracional. O sea, en un tipo de arte donde podrían meterse todas las artes posibles, excepto la antigua, excepto la que rechazamos para crear la nueva. Se dio algo muy curioso, y yo creo que esa especie de paradoja extraña se está rompiendo. Por una cuestión de que ya no da para más. Yo creo que estiraron demasiado el chicle porque empiezan a hacerse fórmulas de transgresiones.
Perfecto. Y que por lo tanto ya no son transgresiones.
Ya no son transgresiones y se empiezan a repetir y empiezan a armarse en el mundo del arte contemporáneo una suerte de pseudo-método para hacer arte /acciones, acciones monetarias, digo.
Sí, sí, sí.
con las que se puede especular y se va armando todo un sistema de personas que van trabajando. Y es curioso lo que pasa.
Maravilloso. Estamos conversando con Guillermo Lorca. Él es pintor. Bueno, por supuesto, ha expuesto en una recachada de lugares que podríamos revisarlo, pero. Y después me gustaría que recomendáramos a la gente dónde puede haber tu pintura también. Sería bonito. Vamos a una pausa. Seguimos conversando con Guillermo Lorca.
Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9.
Estamos de vuelta. Pensar es clave. 22 de septiembre, tiqui tiqui ti. claro, este es full, Full Metal Empanada. Claro. Oiga, estamos conversando con Guillermo Lorca, el pintor, yo diría, de los pintores jóvenes con propuestas más fuertes en este último tiempo, diría yo. Porque además tú pintáis en gran formato, Guillermo.
Sí.
Eso es un desafío.
El gran formato sí tiene algo curioso, porque tiene algo simbólico el gran formato.
A ver.
Cumplía el rol antiguo de. Claro. De la. Cuando la nobleza tenía que rellenar, claro, sus castillos.
De alhajar ciertas construcciones grandes, un castillo, una basílica.
Una basílica, o mostrar, o ya sea en el siglo XIX, mostrar las grandes los grandes formatos están reservados para la pintura histórica, para los grandes sucesos. No hay una cosa intimista, sino perfecto, más bien es mostrarse y tomarse el espacio. En ese sentido, claro, los cuadros grandes, los con la imagen más compleja que hago. Apuntan a eso, no tienen la idea de que puede ser, no va a ser un complemento en el lugar donde se ponga, sino normalmente se va a comer el lugar. No es menor ese dato.
Como un perro que tengo yo que me encanta, que la definición que me hicieron, yo tengo un perro que es un Staffordshire,
¿ya?
Un British Staffordshire Bull Terrier. Y entonces un amigo mío que tiene ese mismo perro me dijo, estos perros no son territoriales. Uh-huh. Todo es de ellos. Es lo mismo. ¿Te fijáis? Claro, no va a alhajar el lugar, se lo va a comer.
Se lo va a comer. Claro. Pasa eso. Y en ese sentido es una apuesta, ¿no? Claro, no es. Yo aprecio mucho la libertad. Siempre la he apreciado. Y en ese sentido. Siempre tuvo algunos conflictos con la universidad por cómo se veía la pintura.
Bueno, es que es maravilloso porque tú te metiste a estudiar arte y duraste...
Tres años estuve.
Tres años,
sí.
Ya.
Igual hice el parte
ya.
De la pega, ¿no?
Ya, hiciste parte de la pega, pero llegó un momento que no cabía ahí.
No cabía. Y yo creo que...
No, es tajante.
Definitivamente no. Teníamos unas ciertas posturas distintas a nivel... conceptual,
ya.
Que en ese momento, en todo caso, yo era muy chico, no tenía ningún argumento para sostenerla, simplemente era una sensación. Yo me frustré nomás, no supe resolverlo.
Ya.
Con el paso del tiempo pienso que lo que pasaba es que lo que se trataba de enseñar era más bien la interpretación de la obra más que cómo crearla. O sea, por ejemplo, se le da mucha importancia al discurso de esto es una reflexión en torno a la problemática de... Eso es como la cuña.
Perfecto. ¿Y tú no entras en esa dimensión?
No, es que yo tenía la idea, y la sostengo hasta el día de hoy, de que uno no arma cosas creativas a partir de la reflexión de lo creativo. Eso puede ser posterior, eso lo puede hacer otra persona.
¿A ti te gusta hacer pintura?
Claro, o sea, bueno, más que el acto manual, también a la hora de qué pinto, o cómo voy articulando la... que no hay problema si uno puede tener una parte muy crítica y sobreintelectualizada que puede ir regulando parte de la obra. Depende de lo que uno haga también. Esto yo me refiero a la pintura misma.
Ya.
A la pintura, más allá de cuestionarse constantemente el acto de la pintura, que yo creo que se ha hecho mucho y suficiente.
Ya.
No era lo que me interesaba tampoco. Yo era perfecto. Dentro, me gustaba la pintura por algo, la manualidad, el material, listo. Era una cuestión de gusto.
Y yo creo que hay también una especie... en tu caso, de culto a la imagen, ¿no?
Hay un culto a la imagen. Yo, de hecho, curiosamente, yo de repente pinto abstracciones por gusto.
Sí. Lo habría imaginado, maravilloso.
Y lo hago para probar materiales, me gusta, me sale fácil. Soy bueno para las abstracciones, curiosamente. Me salen medio bien expresivas, medio William de Kooning, como
ya,
tengo ese estilo de abstracción.
Perfecto.
Pero no lo hago... Pero me aferro a la imagen, me encanta.
Ya,
la imagen.
Perfecto.
El inconsciente yo lo pienso en imágenes, no lo pienso como algo abstracto. Tratar de expresar abstractamente los sentimientos o ciertas sensaciones, no creo que sean como yo el inconsciente, a menos que uno haya nacido ciego. En imágenes. Hay otras sensaciones que no. Tú podrías, tal vez hay sentimientos que no son imágenes, claro. Pero. pero yo para tratar de llevar a donde quiero necesito de imágenes, no puedo prescindir de ellas. Y la imagen va a agarrar un carácter distinto a si se puede reproducir muchas veces o si, a si uno le dedica el tiempo. Porque yo al obligarme a hacer el ejercicio de tener que estar 3-4 meses haciendo un cuadro, ese cuadro, eso no me demora. Puedo equivocar en la imagen, no me puedo equivocar en dónde pongo demora, cada elemento.
¿Eso te demoras más o menos?
Más o menos, claro.
¿3-4 meses?
Depende del cuadro, un cuadro grande.
Ya.
Y trabajo cuadros paralelos y es mucho trabajo previo al cuadro. Hay toda una investigación de imágenes, ya sea que me llama la atención, a veces hay temática, entonces voy explorando. Hace poco hice
¿Tú trabajas con modelos en vivo?
Trabajé con modelos en vivo en mi época de aprendizaje. Todo lo hice en vivo. Eso me dio una cierta mano específica. De ahí en adelante preferí ocupar fotos porque me sale más y toda nueva tecnología posible. He ocupado figuras 3D, he ocupado de todo, para poder llegar a lo que tengo en la mente. No, el modelo en vivo me va a limitar. Entonces, pero fue muy buen aprendizaje porque me dio una mano. No me dio la mano de la fotografía, sino me dio una mano que es mía, que era mi forma de resolver el problema cuando tenía el modelo.
¿Y esas imágenes de dónde surgen, ese lenguaje? Porque es un lenguaje muy pregnante. Hay de alguna manera como una especie de cita a la pintura clásica, uh-huh. Podríamos decir casi en parte de repente aparece el Bosco en tu pintura, uh-huh. De repente aparece Rubens, uh-huh. ¿Cierto? De repente aparece Zurbarán. Yo de repente he visto pinturas tuyas y digo, mira, esta cuestión podría tener una... O sea, hay muchas citas, hay muchas alusiones. Por supuesto, personajes que estamos todos rayados con el mundo del arte, entonces uh-huh. Encontramos de pronto cosas que hemos visto y se nos juntan en el cerebro.
¿No? Exactamente. O
pero,
sea,
no, pero ¿de dónde surge esa imaginería? ¿De dónde provienen estos personajes, estas gallinas? De pronto es maravilloso. Hay una mujer que es francamente bellísima, con una ropa curiosísima y con unas gallinas que están revoloteando y una oveja que está a punto de ser degollada por la actitud en la que está. No sé cómo decirlo.
Claro, es que todo depende del cuadro. Se van armando muchos elementos que se tienden a repetir. Bueno, hay cuadros que no he mostrado todavía. Creo que el mundo se me está yendo un poco más a la parte de animales, más que humanos. Pero también se arma mucho la relación entre las mujeres jóvenes o niñas. La niña es como un símbolo de una parte interna mía. Yo así la... Esto es una interpretación mía.
Maravilloso.
No, para la gente puede significar muchas cosas. Lo pueden relacionar con la inocencia, con algo así. Yo lo relaciono más bien como que ella fuese... Esto fuera un mundo mitológico espontáneo. Ya. Y ella fuera un dios específico.
Perfecto.
La que tengo a hacer de pelos de colores.
Ya.
Entonces, más bien yo no lo pienso como... Ocupo algunos referentes reales, una niña que medio que modifico, ocupo distintos modelos de repente para hacer esta niña, que se puede repetir en varios cuadros. Y ella puede ser más bien un... Ella o él, es que no sabemos.
Claro.
El personaje real es más bien como una especie de ángel, si querés. Entonces no... que se enfrenta a distintas situaciones en este mundo inconsciente que se va manifestando con animales, más que nada. Que van pasando distintas cosas, donde los fluidos tienen mucha importancia. Yo ocupo mucho la leche como recurso. Hace poco tengo un cuadro que no subió de un jabalí cazado por perro amarillo. Y está todo pintado con un amarillo.
Perdón,
muy intenso.
Cuando dices que no has subido a tu sitio.
No lo subió, digamos, en internet. Hay muchas cosas que no que las tengo guardadas en el taller.
www.guillermolorca.com
sí.
Para que la gente pueda ver la pintura de Guillermo Lorca. Es realmente impresionante. Ya, perdona por haber...
No hay problema.
Era muy importante eso.
Claro, y hay cuadros que... Y he visto que la idea de ¿cómo se llama? De cuando el animal es transgredido, es cazado, todo lo que pasa con el erotismo en ese momento.
Perfecto.
Cómo se arma como una especie de orgía. Hay ciertas cosas en el movimiento, yo me baso en muchos pintores, en Rubens, en Tiepolo, especialmente.
Tiepolo, qué maravilla es Tiepolo.
Ay, qué bueno Tiepolo. Tremendo. No te he contado, voy a exponer con Tiepolo.
No.
Te lo juro, mira, voy a exponer, cáchate.
Increíble, porque hay que decir a la gente, todos aquellos que tengan la posibilidad de viajar a Europa y vayan a Venecia, por favor no se pierdan, ¿cierto? Visitar
obras de Tiepolo.
Oh, es que es lo mejor.
Es francamente increíble.
Impresionante.
Cielos de Tiepolo, esos querubines.
Y compone tan bien. Es que compone bien. Maravilloso. Es impresionante.
Y tú vayas a exponer en Milán.
No, es que voy a exponer en Milán una individual en el Museo del 900.
¡Chuta!
Eso es buenísimo.
Increíble.
Al lado del Duomo. Está tremendo.
Impresionante.
Y en la parte de arte contemporáneo,
¿ya?
Fueron muy abiertos. Me costó conseguirlo por cosas burocráticas italianas, pero han sido muy abiertos en Europa con lo de la pintura figurativa, curiosamente. Yo pensaba que me iba a costar más, que iba a haber algún sesgo o algo, pero para nada. No, todo lo contrario.
¿Ya?
En un punto es más fácil que en Sudamérica.
Perfecto.
Y también se me dio una oportunidad bien curiosa, que es en Turín, en el...
¿Ya? ¿En Torino?
No, en Turín. ¿Torino no es...? ¿Sí? ¿Torino y Turín es lo mismo?
En el norte de Italia, al norte de Italia.
Ah, pensaba que Torino está como separado,
no,
ya.
No, pero... Turín en el norte de Italia, y es un triángulo.
Ajá.
Milano, Génova, Torino.
Ah, perfecto, claro.
Ahí, Milán, en realidad, si lo digo en castellano, Milán, Génova, Milano, Génova... Claro.
Ah, mira, es que me salió hace poco, no he ido todavía. Ahora, de hecho, voy a viajar ahora a principios de octubre.
Ahí está el Santo Sudario de Turín, el Sudario.
Ah, mira.
Ahí está todo.
Ah, ya no, ahí es que lo voy a ir a visitarlo pronto.
Perfecto, maravilloso.
Es un museo gigante que se llama Venaria Reale, que es una cosa tremenda. Y ahí se va a hacer una exposición que es de la temática de los perros en la historia de la pintura. Entonces va a estar cuadros de Velázquez, de Tiziano, va a estar el de Bruegel, este de los perros.
Sí, claro, de Peter Bruegel.
No, ese es tremendo, ese que ha salido en varias películas, que lo cita mucho, claro, Lars von Trier.
Que son unos Tarkovsky. Perros que se comen a una doncella.
Ah, no, este de Bruegel, el que sale como... en la nieve, varios perros, que es un típico que se ocupó de postal de Navidad mucho tiempo.
Ah, perfecto,
no sé si lo cachai.
Maravilloso, perfecto. ¿Y qué? ¿Hay Tiepolo también?
Debería haber un Tiepolo de los chicos, que Tiepolo generalmente uno lo asocia a las grandes, los grandes murales o grandes cuadros, pero también hay cuadros de Tiepolo más movibles.
¿Ya?
Y también van a haber mosaicos romanos antiguos, de todo.
Y entre medio Guillermo Lorca.
Sí, va a estar increíble, ¿no?
Maravilloso. Ahora, es potentísimo, porque quiere decir que está ahí entrando en un mundo y en una dimensión.
Eso fue muy bueno, yo no me lo esperaba. Y el curador que lo eligió era uno de los expertos en Bernini, de los mayores expertos en Italia de Bernini.
Ahora, y a su vez, perdona, en el 2012 está, ¿cómo se llama la galería? Hilario Galguera.
Estuve con Hilario Galguera, claro, en el DF. Estuvo interesante eso. Conocí mucho de Damien Hirst,
Damien Hirst.
Él fue el primero en traer a Damien Hirst a México.
¿Ya?
En una exposición en donde Damien pintó cuadros pintados por su mano, porque él tiene cuadros en su producción, pero es pintado por otras personas que pintan un pseudo hiperrealismo, en donde Damien pasa la foto y ya pinta esto. Valen $1,000,000 nomás, solo fuera.
Perfecto, son los más económicos.
Estos eran pintados por su propia mano y eran más... Damien Hirst no tiene buena mano de pintura, yo diría, pero él es un gran artista, entonces igual... Las imágenes que crea eran súper interesantes. Yo creo que le faltaba la plasticidad, pero el resto bien. A mí me gusta Hirst. Ahí pude ver algunas obras de él, lo que me contaba Hilario, que lo conocía muy bien.
Impresionante.
Fue interesante eso. Y lo que está haciendo ahora Hirst, lo encontré interesante, algo que puso en Venecia. No sé si lo has visto.
No lo he visto.
Muy interesante porque sabes que habla... Bueno, él vuelve a la figuración, hablando de lo que te decía, lo figurativo, pero con escultura, pero con toda una puesta en escena gigante. Él lo que hace, habla de... No me acuerdo muy bien de los datos, pero él habla de un... hay un barco, se supone que hubo en la mitología griega, un barco antiguo que se hundió. Y en este barco se supone que está lleno de tesoros, decía la leyenda. Entonces él crea la ficción de que encuentran el barco con los tesoros.
¿Ya?
Entonces se filma debajo del mar. Él hace una producción gigante en donde pesca unas esculturas gigantes que hizo en sus talleres.
¡Ah, sí las he visto!
Y las viste, las ponen en el mar y las sacan.
Y las sacan.
Hacen todo, y hacen toda la producción gigantesca de como que hubieran
encontrado
el barco.
Se registra, claro.
Se registra y después ponen estas esculturas con unos colosos, unas hidras, como que fueran esculturas de esa época, pero con una escultura es el hombre elefante de David Lynch, por Perfecto. Ejemplo, o cosas que aluden al mundo contemporáneo, pero al mismo tiempo, es muy bueno, ya habla de religión, interesante.
¿Y tú en algún momento hay pensado en abrir otras ramas de producción? Entiéndase, más allá de la pintura, escultura,
sí.
Se le acabó el agua al invitado, sería ideal que le consigan más agua, por favor.
¿Ya? Sí, he pensado a su tiempo. Creo que se me afine bien el mundo que estoy armando. Creo que la pintura lo voy a mantener como línea, pero claro, el bichito ya se me metió en la cabeza. Estoy pensando, he hablado con algunos animadores, que vamos a hacer algunas cosas en conjunto.
¿Ya? ¿Animadores?
Animadores, sí, que yo lo admiro tanto, son sequísimos.
¿A qué le llaman?
Animadores de tipo Pixar.
¡Ándate ya!
Es un nivel.
Yo pensé que era Martín Cárcamo.
No, animadores digitales.
Perfecto.
Es que tienen el nivel técnico que se necesita. Eso es interesante porque son trabajos en equipo, no algo que yo me voy a poner a aprender a animar. Es una carrera completa de nuevo. Tremendamente complejo, una cantidad de trabajo, pero muy interesante. Yo de repente cuando pienso un cuadro lo pienso en que me falta de repente la acción, algún movimiento. Entonces, estoy viendo la posibilidad de repente que algunos cuadros, se arma una exposición y eventualmente podríamos juntar algunos cuadros y armarse un corto, muy corto, un minuto, tal vez donde se marque cierta acción específica poética, más allá de que no es una trama, no va a ser una historia, sino
un poco el efecto que tienen los iPhones con esas fotos que uno se mueve un poco así.
Exactamente, pero también un poco más, que pase alguna acción un poco más potente, que tenga más nivel de animación, y que te puedan llevar a otro lugar. Es un lugar donde no podría hallar la pintura, no tendría tiempo a llevarlo, porque tal vez tendría que hacer muchas pinturas para hablar de lo mismo. Entonces, yo creo que se pueden ir mezclando cosas. Algunas ideas de instalación tengo que podrían ser interesantes, pero hice los cálculos y hasta que no sea millonario no voy a poder hacerlo.
Por el momento, sin embargo, sigues pintando, produciendo y estás vendiendo tu obra muy bien en Chile.
Claro, la vendo.
¿O se vende mejor en otras partes?
En Chile no se vende bien y afuera también.
¿Fundamentalmente dónde? ¿En México? ¿Dónde?
En mis clientes, donde más son en Chile, en México he tenido varios clientes. México, Estados Unidos. Y en Noruega, los países nórdicos les gusta mi pintura.
No te puedo creer.
Sí. Ahora, la idea es empezar, estoy trabajando con un historiador.
Ya.
Y también con alguien en Inglaterra que trabaja con él, que es dealer. Estamos viendo para meternos en ese mercado. Vamos a ver qué pasa con Italia también. Y con lo del historiador, interesante, vamos a sacar un libro. Que este historiador se llama Edward Lucy Smith.
¿Ya?
Que es muy, muy curioso, porque yo tenía un libro de él. Yo tenía un libro de estos como Art Today, estos como Perfecto. Recopilaciones grandes. Y es un tipo que ha escrito, que le tocó entrevistar a Andy Warhol.
Wow.
Escribió monografías de distintos, de Judy Chicago, de Francis Bacon, lo conoció también. Es un tipo... ultra capo. Y interesante el texto que escribió. Él relacionó algunas cosas mías con política. Jamás lo hubiera pensado.
¿Con política?
Con política,
cosa
sí.
Cosa que a ti no se te pasó por la cabeza.
No se me pasó por la cabeza. Lo que pasa es que él hablaba del arte latinoamericano en general, en que tuvo una reacción muy fuerte con con el mundo político.
Con el asunto ideológico y político.
Claro, y políticas de izquierda normalmente, por las dictaduras de derechas que hubieron en general. Y tenía...
Claro, el arte era una suerte de resistencia cultural.
Era una suerte de resistencia cultural de un lado. Y en este caso, él hablaba de mi pintura un poco como una resistencia a esa resistencia. No política de que mi arte hable de una política coyuntural, propiamente tal, sino era más bien una política interna dentro del mundo del arte.
Y después de escuchar eso, ¿tú crees que tu pintura tiene algo? Bueno, ¿tu pintura tiene algo de reactivo? ¿Surge como una reacción a algo?
Surge como una reacción a algo que podría haber pasado en otro contexto. No surge una coyuntura política, no es político desde ese punto de vista. Puede ser político en un ambiente universitario, pero, o en un ambiente del mundo del arte. pero no es, yo creo que reacciona a sentimientos infantiles que yo busco en lo más profundo de mí, en la, cuando me encuentro ante la existencia misma.
Ahora, espérate, y cuando me interesa mucho eso que me estás diciendo, porque si tú estás 4 meses metido en un cuadro en tu taller, ¿vives en el taller?
Sí, por ahora vivo en el taller, o sea, tengo la casa modificada a taller, me estoy armando una nueva.
O el taller modificado a casa.
Sí, es que esta es una casa que arriendo que te terminó con el living convertido en taller. Pero ahora, bueno, estoy construyéndome una casa para separar los espacios. Me estoy armando ahí un mundo distinto. Ya. Donde voy a poder tener la casa y después en el jardín, cruzar el jardín y hacer la idea de voy a ir al trabajo y meterme al taller.
Y poder, que lo necesitáis, ¿no?
Es bueno para la salud mental, porque a veces pasa que uno se queda metido. Es como un mundo aparte, el mundo social, las personas, y meterse en esta cúpula donde estoy pensando otro tipo de cosas, estoy, y de repente salgo al mundo real y es todo tan diferente, entonces...
Espérate, ¿y lográis y conciliar el sueño después de trabajar?
No, o sea, más o menos, pero soy hiper nocturno.
Ah, ¿trabajáis de noche?
De noche, directamente, hasta las 8 de la mañana.
Sí, ah, ¿estáis dado vuelta?
Estoy totalmente dado vuelta. Sí, me desperté hace poco.
No te puedo creer, Guillermo. Ah, ¿tiendes a la noche?
Tiendo a la noche. Siempre tendí a la noche desde la adolescencia.
¿Hay alguna explicación? ¿Es más tranquila la noche para pintar?
Es más tranquila la noche para pintar. Puede que haya un círculo vicioso que tenga que ver con que tal vez a mí me cuesta partir el día. Entonces hace que al final empiece las cosas tarde, y como tengo necesidad de trabajar y hacerlo, termino tarde y después tengo mucho sueño en el día, entonces al final
se empieza naturalmente a dar vuelta la cosa.
Claro, a esta altura mi ciclo circadiano está dado vuelta, entonces para mí cambiar el horario me siento mal, estoy como con jet lag, no es fácil. A ratos lo cambio y después vuelvo, es como una droga.
Perfecto.
Opera de esa misma forma. La he tratado de dejar y yo he dejado el cigarro.
Dejaste el cigarro.
Que es mucho.
Ya.
O sea, sé dejar droga, pero no. Pero esta no me la apoyó.
Ah.
Me agarra muy fuerte. Me llama a los duendecitos nocturnos y no tengo cómo salirme ahí.
Mira.
Es muy notable.
Y por lo tanto, tu dinámica es una dinámica bastante paralela a la realidad.
Sí. Sí, y es complicado en un punto...
Palabra a la que yo mismo tengo todo tipo de dudas, realidad, ¿cierto? Porque realidad, ¿a qué nos referimos con eso? Pero
claro, ¿y en qué punto uno ejerce una libertad de ¿cómo se llama? De cómo simbolizar la realidad. Si,
claro,
si finalmente
claro.
Está estructurado por... Y se necesita un poco esa estructura. Si lo que pasa es que a veces cuando uno queda solo y no tenés frenos sociales a tu mente, la mente se dispersa al punto en que termina angustiándose.
¿Y eso tú llegás a ese punto?
Llegaba a ese punto. No, tengo ya un magíster en control mental. Me manejo bastante bien. Tengo muy buena tolerancia para la soledad. Me entretengo conmigo mismo.
Claro, porque esto estoy viendo que esto es de alguna manera un método que podría terminar por hacer colapsar cualquier tipo de convivencia.
Sí. Ahora, yo, por ejemplo, con mi polola...
Onda, definitivo, sí.
O sea, en algunas cosas...
Un perro te aguanta.
Mi perro me aguanta. Y mi polola me aguanta.
Polola te aguanta. Ya.
Sí, es que ya... Ella es una chica más joven, abiertamente.
Perfecto.
Y es muy tierna. Entonces, también cuando uno arma una relación de cariño muy bueno... No hay tanto problema para esas cosas, porque no... Nos podemos no tenemos por qué encontrar en todo, pues en algunas cosas yo...
Por supuesto.
Y ella acepta como soy en ese sentido, nunca me ha cuestionado, entonces no he tenido problema.
Maravilloso.
No, porque si me estuvieran cortando la libertad, claro, estaríamos con problemas. No es el caso.
Duraría relativamente poco ese sistema. Oiga, don Guillermo Lorca, pintor, ¿dónde la gente puede ver su trabajo?
Bueno, mi trabajo, hay uno que es permanente, que es uno muy antiguo, es totalmente distinto a lo que hablamos hoy día,
ya.
Porque fue un trabajo que hice como a los 24, que era... que son los rostros bicentenarios que están en el metro Baqueano.
Perfecto.
Cuando uno combina la línea 5, que son unas caras gigantes, que era otro ejercicio que yo hice en esa época.
Perfecto.
Lo otro, a mí me pueden seguir por Instagram, Guillermo Lorca García.
Ya.
O en el Facebook, Guillermo Lorca García Huidobro, creo que está en Facebook.
Y en www.guillermolorca.com.
Exactamente. Y ahí yo voy a ir poniendo novedades.
Ya.
No, estoy tanteando donde a mí me encantaría traer la exposición, la de Milán a Chile. Y ojalá con algo nuevo, ojalá con algún experimento más allá de la pintura voy a tratar. Pero yo creo que va a ser tipo 2019 en algún momento, no creo que sea antes. Desgraciadamente, me encantaría exponer antes, pero hay tiempos que hay que darle.
¡Wow! Y por lo tanto, ¿y tienes galerista aquí en Chile?
Acá en Chile trabajo con distintas personas. No me gusta casarme con nadie en general, tengo problemas con eso. Pero siempre estoy abierto a...
Maravilloso.
Generalmente mi hermana maneja el asunto. Ella va manejando el asunto de las ventas, las cosas.
Ya, tú preferís no meter.
No me meto. Eso sí que es estresante.
Eso sí que es estresante. Claro, no, yo puedo pintar un cuadro de 6x3.
Claro.
Pero por favor no me hagan venderlo.
No.
Maravilloso, Guillermo Lorca ha estado con nosotros conversando en este Pensar es Clave, viernes 22 de septiembre. Todos los días a las 19 horas, Pensar es Clave. Sí, en la 92.9, aquí vamos a estar esperándolo. Un abrazo, un beso grande, don Guillermo Lorca.
Muchas gracias por la invitación.
Como siempre, un encanto la conversación con usted.
Chau, gracias. Chau.
Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. El lunes vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura, somos la clave.